ברכות בשלום בשם ישוע משיח. Bendiciones y shalom y paz en el nombre de Yeshua, el Mesías. Hoy es el día 5 de esta luna. Este mensaje es especialmente para el año 2016, para el mes 3 del calendario gregoriano. Es acerca de la Aviv. Vamos a hablar acerca de la Aviv. Y también, como un informativo, lo presento para ustedes, hermanos. Pero no voy a comenzar a hablar más acerca de esto sin primero darle la capota a Yeshua e invitarlo a que él sea nuestro informador, nuestro revelador, nuestro maestro. Te amamos, Yeshua. Te amamos, te seguimos, te agradecemos con todo nuestro corazón por todo lo que nos das. Te invitamos que vengas tú, Señor, y nos dirijas a don Yeshua. Dirígenos a manantiales de verdad, a revelación. Infórmanos correctamente. Libéranos de toda atadura, de toda mentira, de todo engaño del enemigo, y haznos, Señor, volar en alas de águila, correr, Señor, y no cansarnos ni fatigarnos. Derrama de tu Ruach HaKodesh sobre nosotros, renuévanos en el Ruach y sobre nuestras casas también, sobre nuestros familiares, sobre los niños, sobre los ancianos, sobre los sirvientes. Eres tú el que puede hacerlo, Yeshua, en este tiempo tan especial, Señor, del fin, en este tiempo tan especial también, donde en Israel termina el invierno y comienza el verano. Te damos gracias por todo, Yeshua. Te damos gracias por la lluvia de hoy también y de ayer, Señor, porque tenemos días de lluvia en la tierra de Israel. Y te damos gracias porque podemos correr hacia ti siempre y encontrar en ti todo lo que necesitamos. Eres tú nuestra fuente de todo. Ven, Adón Yeshua, Meshijenu, Goalenu, ven, Señor Yeshua, nuestro Mesías, nuestro Libertador, y bendícenos con un mensaje salido de tu corazón en el nombre de Yeshua. Amén. Aleluya, grande es el Señor, bendito su nombre, bendito su nombre, bendito su nombre. Y no me canso de decir grande es el Señor y de bendecirlos a ustedes y de pedir bendiciones, no me canso. Dicen por ahí que los judíos están todo el tiempo hablando de bendiciones. Avarej Davar, como dicen, bendice esto, Avarej Davar, de donde salió al parecer la frase abracadabra, Avarej Davar, abracadabra. Yo ya había comentado esto en algún mensaje. Nosotros siempre vamos con un corazón son agradecidos y siempre le vamos a pedir bendiciones y siempre le vamos a dar el primer lugar a Yeshua, y no nos vamos a cansar porque somos fanáticos de Yeshua, somos fanáticos enamorados de Yeshua el Mesías. Y es una buena palabra, un piropo, como dicen en el castellano que yo aprendí, que alguien nos diga que somos fanáticos, porque realmente soy un fanático por Yeshua. Y le pido a la persona que me acuse de fanático que por favor se presente en el día del juicio ante el Señor y me acuse delante de él diciendo: él era un fanático de Yeshua. ¿No es cierto? Tenemos que pedirle que vayan todos los que nos acusaron de fanáticos al trono del Señor cuando seamos enjuzgados y se presenten acusándonos allá mismo de que hemos sido fanáticos para mantener los mandamientos, para seguir al Señor y para amar al Señor. ¡Aleluya! Bueno, hermanos, es acerca de la Aviv. Aviv, sabemos, para el que no sabe, es cebada nueva, espigada, suficientemente grande para ser tostada. Esa es Aviv. Y el Señor dijo que era el primer mes del año en Éxodo 13, Éxodo 12, es el mes de la Aviv. No el mes de Aviv, el mes de la Aviv, el Chodesh HaAviv. Entonces, en este año 2016, estamos en el mes tercero del calendario gregoriano, en la fecha de hoy, que es el 15 del mes. Y en el calendario de Elohim, en esta luna, estamos en el día 5. Salió fácil para contar, porque es el día 15, va a ser el quinto, y también es el día en el calendario judío de Hillel, estático. Mañana es el 16 y es el día 6. Pasado mañana es el 17 y es el día 7 de esta luna. ¿Se acuerdan? Entonces el Señor dice que el Chodesh de la Aviv, o sea, de la cebada espigada, nueva, suficientemente grande para ser tostada, es el Chodesh primero del año, es el mes primero del año. Chodesh es la palabra para mes en hebreo. Y es exactamente la misma palabra que Hadash, que es nuevo. Chodesh o Hadash se escriben exactamente iguales. O sea, decir Chodesh o Hadash hoy en día es el resultado de la interpretación de los masoretas, que agregaron las vocales al hebreo, algunas vocales. Ellos decidieron según lo que ellos pensaban o lo que ellos sabían que debería ser, como 500 años después de que el Mesías hizo su obra. Entonces, amados de Yeshua, entonces necesitamos cebada Aviv. ¿Para qué necesitamos cebada Aviv? Pues la necesitamos porque dice ahí el Levítico 23, por allá por el versículo 10, dice que necesitamos presentar un homer, que es una medida de volumen o de peso de cebada aviv, en el templo el día después del Shabbat, en la fiesta de los matzot, o sea, en la fiesta de los panes y levadura, siempre va a haber un Shabbat porque la fiesta dura 7 días. Entonces el día después del Shabbat, dentro de la semana de los panes y levadura, se presenta un homer de cebada aviv. Entonces, para presentarlo, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Necesitamos que se celebre la fiesta de los panes en levadura y pesas, que el día 14, un día antes, que se celebre el primer mes, porque necesitamos la cebada espigada y se necesitan ser los primeros frutos. O sea, no puede ser un mes después, adentro de la cosecha, después de que empezó la cosecha, necesita el primer fruto ser presentado. O sea, nadie puede cortar. De hecho, el Señor en un versículo dice que no se puede comer grano nuevo, ahí en Levítico 23. No se puede comer, sino solo hasta después de presentar la cebada aviv. Eso quiere decir que no puedo caminar por el campo de cebada y sacar unos granos y comérmelos. No se puede, hay que presentar primeros frutos. ¿Me entiendes? Bikurim en hebreo. Este día que se presentan los primeros frutos, en las interpretaciones cristianas, se definió como un día de una fiesta nueva. Y es solo el antojo de poder hacer coincidir las fiestas con el número 7, porque en realidad este día no es una fiesta especial. Las fiestas especiales o los tiempos, los días solemnes son Pesaj, el día 14, después el 15 es el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, y después el día 21 es el último día de los panes sin levadura, y esos son días solemnes del mes primero en el calendario según la luna nueva, ¿entiendes? Esos son días solemnes, y después las fiestas de la semana, el día de la fiesta de las trompetas, el día del Yom Kippur, el primer día de la fiesta de los tabernáculos y el último día de la fiesta de los tabernáculos. Esos son los días y fiestas solemnes. Quisieron agregarle este, y el cristianismo lo interpreta como si fuera un día de fiesta, el día de la presentación del primer fruto de la cebada durante la fiesta de los panes sin levadura. Es solo una interpretación, ¿ok? Entonces, lo que sucede es que imagínense que esto era tan importante, no comer o no cortar cebada antes, que los documentos históricos hablan por allá, Josefus o algún otro documento judío antiguo, que cuando las personas que iban a ir a cortar la cebada nueva, la cantidad de cebada necesaria para hacer un homer o un poquito más, ellos ya sabían más o menos cuánto necesitaban, entonces iba un sacerdote con ellos, y probablemente todos eran sacerdotes, también los que cortaban eran levitas o no lo sé eso, pero tenían todo un rito de palabras que decía, por ejemplo, la persona que va a cortar con el hoz la cebada decía, es el primer mes del año y tenemos aquí a Aviv, por ejemplo, decía algo así, ¿es cierto esto? Y el sacerdote le contestaba, sí, es cierto, y hoy es el día después del Shabbat semanal y estamos en la fiesta de los Matzot, ¿es cierto? Y la persona le respondía, es cierto. Y hoy es el día después del Shabbat semanal de la fiesta de los panes y levadura, ¿no es cierto? Es verdadero, le decía el sacerdote. No sé, por decirles algo, yo no recuerdo exactamente cómo era, pero ese es el tipo de rito que tenían de palabra. Y después decían los que iban a cortar, entonces procedo a cortar el primer fruto de la cebada, ¿correcto? Y le decía, correcto. Así lo hacían. ¿Por qué? Porque la gente no se atrevía a cortar la cebada antes del día de la presentación de los primeros frutos, porque era algo muy importante. Todo eso está relatado. Es cierto que tenemos que acordarnos de que hace 2000 años atrás, o en el tiempo del segundo templo, no se conservaban los mandamientos del Señor en forma correcta. Quizás eran pocos los mandamientos que se conservaban. Ustedes saben, el hombre es como un campeón para poder cambiar lo que el Señor le dice hacer, haciendo y dando la impresión de que no lo hace. Entonces eso es lo que sucedió con los tiempos, y cuando llegó Yeshua ya estaban alejados, pero siempre habían estado alejados, porque recuerde que el templo de Shlomo, de Salomón, fue destruido porque justamente Israel no caminaba en justicia manteniendo sus mandamientos. ¿Acaso si solamente los Kohanim que están en el templo y desarrollaban el servicio del templo mantuvieran y hubieran mantenido los mandamientos del Señor de la Torá que le dio a Moshe, se hubiera destruido el templo? Hermanos, no se hubiera destruido el templo. Incluso si todo Israel hubiera pecado en contra del Señor, si los Kohanim hubieran mantenido los mandamientos y estado en justicia, el templo no se hubiera destruido. ¿Cómo lo iba a destruir el Señor y dejar que los enemigos destruyan? destruyan Jerusalén y maten a la gente y maten a los Coanín si ellos mantenían los mandamientos. No tiene sentido pensar eso. Es justamente la promesa del Señor de que si mantenemos los mandamientos, Él nos va a proteger. Entonces, si los Coanín solamente los hubieran mantenido, entonces los templos estarían, o sea, los templos, el primer templo no se hubiera destruido y el segundo templo estaría ahora en alto y el reino de Judá todavía existiría si no se hubieran apartado de sus mandamientos. Pero pese a eso, lo que yo les relato acerca de la cebada, cuando ustedes lo escuchan, pueden sentir al Señor. La gente tenía miedo de cortar la cebada antes del día de los primeros frutos, porque sabían que es un pecado, porque los primeros frutos ya no serían primeros frutos y sería aborrecible para el Señor. Estaba prohibido comer y sacar granos de la tierra, de la cebada. Solo hasta ese día, de ese día para adelante se podía comer, o tostar, o hacer pan y todo lo que fuera necesario. Bueno, todo esto pensando en Jerusalén. Ahora, para mis hermanos y para mí, nosotros somos lo desechado por el mundo, yo les digo. El Señor avergüenza a los sabios con lo desechado. Y no es que queramos avergonzar a los sabios, pero yo le digo, esto que yo le estoy compartiendo viene derecho del corazón de Yeshua y es revelación. Y a usted le puede parecer natural, pero que sepa que la mayor parte de las religiones, de los que están en religión y conocen acerca de esto, ya sea judía, cristiana, mesiánica, ellos no van a aceptar lo que yo estoy diciendo. Porque lo que yo estoy hablando no viene del conocimiento mío, aunque puede parecerle así a usted. No es el conocimiento y la ciencia de hombre que he aprendido. Yo no sé nada acerca de la cebada, yo no soy agricultor, yo no sé acerca de meteorología en forma profunda, aunque sí me gusta la meteorología, aunque quizás esa es una palabra pagana, acerca del tiempo, la lluvia y todo esto. Yo no conozco, ni crecí en Israel, no conozco la fecha del Malkoshi, del Yore, de la primera lluvia y de la última. Me demoré años en que se me grabara en mi corazón qué mes es verano y qué mes es invierno acá, porque nací en el hemisferio sur y para mí estaba grabado que, ¿me entiende? Los meses de invierno son ciertos meses y los otros meses no son, son de verano. O sea, eso me quedó grabado porque crecí así. Yo no soy una persona docta en esto. El hebreo mío tampoco es lengua madre, ni siquiera lo aprendí en el colegio. ¿Lo entiende? El Señor lo que me ha entregado ha sido revelación. Y para tener revelación no es difícil. Solo hay que ser humilde y caminar con un corazón puro enfrente del Señor. Y no quiero decir que yo tengo un corazón puro y soy humilde, porque tampoco me defino como con corazón puro o humilde. Estoy en la lucha como ustedes. El que tiene sed y amor a la verdad y ama al Señor más de lo que ama la verdad, ese recibe revelación bajo la misericordia de Yeshua. Entonces, todo esto para decirle que eso de cuando iban a cortar la cebada primera y tenían esta conversación con los sacerdotes, este rito, si le podemos llamar así de palabra, es verdadero, era correcto lo que hacían. Ahora yo quiero decirles esto, que todo esto tiene que ser desde Jerusalén. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque el Señor me lo mostró. ¿Cómo se lo explico? A ver, ¿cómo los preparo para el viento de las mentiras? Ese es el punto. ¿Me entiendes? Todas las corrientes mesiánicas, los caraítas, los judíos que siguen la Biblia, los pocos judíos o los mesiánicos que siguen o los cristianos que siguen, porque hay de todo eso. Entonces todos ellos llegan con sus patrones y con sus reglas especiales para ver si es el primer mes del año. Y la verdad es que se transformó la situación en algo un poco ridículo, porque la mayoría de la gente busca cebada espigada el mes 12. O sea, el Señor dice que el primer mes del año es el mes de la Aviv. Y ellos van, antes de que empiece el primer mes del año, a verificar si hay cebada Aviv en cantidad suficiente para cortar y hacer un homer aproximado, porque nadie realmente sabe cuánto cebada se necesita para un homer, pero se calcula que, no sé, será unos 10 metros por 10 metros, 5 metros por 5 metros, algo así será. Un cuadrado así será suficiente. Entonces, ahora nosotros no necesitamos el homer de cebada. El servicio del templo no está hoy día. No está el servicio del templo. Entonces, necesitamos solamente saber si es el mes de la Aviv. Y para eso tenemos los campos de Israel, y yo les trato de compartir a ustedes, y tenemos también la revelación del Señor, pero siendo lo más importante de esto la revelación del Señor, la cercanía del Señor. Entonces, la cebada está Aviv normalmente en la primavera, ¿no es cierto? La cebada crece naturalmente, los granos crecen naturalmente, después nadie los cosecha, caen al suelo y quedan en el suelo hasta el otro año, crecen naturalmente, así es. También hay cebada cultivada en Israel que la plantan y, digamos, de agricultura industrial. Existe también eso. Y yo les puedo decir que en Israel, donde yo estoy en el Galil, estoy en el norte, en la parte más fría, casi más fría de Israel, entonces acá La cebada no se ha espigado todavía y hoy día es el día 5 de este mes, o sea, del mes 13 o del mes 1. Y les puedo decir que gente que conoce de cebada ha ido al sur, al Negev, al Valle del Jordán y ha buscado cebada aviv y ha encontrado cebada aviv. No mucha, pero ha encontrado un poco. Y eso es hace ya 5 o 6 días atrás, el mes anterior, pero no en Jerusalén. Ahora, todo esto yo lo estoy hablando como para enseñar qué es lo que tenemos que hacer, para hacernos comprender, pero no le voy a decir si hay cebada aviv en Jerusalén o no, porque no he ido a Jerusalén este mes. Y es un poco extraño lo que les voy a decir, pero el Señor no me ha dejado ir. Entonces, ahora yo voy a ir con la ayuda de Yeshua en unos días más y al parecer voy a ir, si el Señor me lo permite y si el Señor me indica, el día 10. Tengo planeado ir el día 10, el día 10 de este mes. Ahora, si es el primer mes del año, el día 10 es el día que se aparta y se elige el cordero. Entonces voy a tratar de hacerlo lo más temprano posible para que todos los que están en contacto conmigo puedan saber si hay cebada aviv en Jerusalén. Más bien, no es que yo vaya a buscar si hay un homer de cebada aviv en Jerusalén. Yo solo voy a ver si la cebada está en situación de aviv, porque a través de los años yo me he dado cuenta que cada mes del aviv la cebada está larga, tiene medio metro o más, y los granos que se sacan pueden tener un porte así como de 3 centímetros, como muchas fotos y videos que yo he publicado. ¿Me entiende? Cada aviv yo he ido, he sacado fotos, y el año pasado yo no fui, pero fue un hermano que estaba en Jerusalén, sacó fotos, yo también las publiqué. Y ahí aparece la cebada, también los granos iguales. Hay 3 lugares al lado de Jerusalén, en la muralla que da hacia el sur, que es un lugar que está cercano al templo. Hay que acordarse que en el pasado todo el Monte de los Olivos que está enfrente del templo era un lugar de agricultura, entonces ahí era donde se plantaba y se plantaba en terraza, y eso era el lugar donde se cortaba la aviv. Entonces yo solo tengo que saber si este es el mes de la aviv. ¿Y cómo sé que es el mes de la aviv? Por la experiencia que tengo y por el porte que tiene la cebada en Jerusalén. Ahora, ¿por qué Jerusalén? Tengo que decirlo de nuevo porque la verdad es que yo sé que los que escuchan estas grabaciones reciben lo que yo digo, pero no es solo acerca de recibir, también hay que estar preparado para el día del ataque. O sea, cuando viene un hermano que no tiene ciertas revelaciones, pensando que él tiene revelaciones y les presenta la situación y es una persona que tiene más conocimiento, normalmente tambalea el que no está firme en el Señor o el que no tiene en su cabeza algo de conocimiento. Porque la persona puede no tener nada de conocimiento, pero reconocer la voz del Señor en lo que yo estoy diciendo. Y eso es suficiente, debería ser suficiente, pero nosotros también tenemos este asunto de la mente que también necesitamos tener como justificado. Entonces yo les voy a dar un ejemplo ahora para que entendamos el asunto. Existe un mandamiento en la Torá que es el mandamiento más olvidado de la Torá. Yo le llamaría así. Y este mandamiento está en Éxodo 16:29. Muy poca gente lo mantiene, ni para que sepan. Y ahora lo leo, pero lo voy a leer en hebreo primero. Berra'u ke yehua natan lahem ha-shabbat, al ken u natan lahem beyom ha-shishi lahem yomim. Shbu ish tachtav al yetze ish mimekomo beyom ha-shvi'i. ¿Qué es lo que dice esto traducido? Miren, porque Yehua dio para ustedes el Shabbat. Sobre esto, Él les da a ustedes en el día el sexto pan doble. Estad sentados cada uno en su lugar. No salga hombre de su lugar en el día el séptimo. Ese es un mandamiento de la Torá recibido por Moshe. Yo digo que es el mandamiento más olvidado, lamentablemente, pero es tiempo de recordarlo. Este mandamiento nos hace limitar el lugar de donde debe ser encontrada la cebada aviv para ser llevada al templo. O sea, lo limita solamente a los límites del templo. ¿Y por qué lo limita? Porque en el Shabbat la gente no puede salir de su lugar. Y el día de presentación de la cebada aviv es un día después de un Shabbat. O sea, si queremos traer la cebada de lejos, del desierto donde brota antes, entonces necesitamos viajar trayéndola. Y está prohibido salir de nuestros lugares en el Shabbat. O sea, el Shabbat no puede llevarse la cebada, acarrearse, no se puede viajar con peso. Hay otro mandamiento que dice que no podemos acarrear peso en Shabbat. O sea, quiere decir que si deseo traer cebada de lejos, de tierra lejana, tengo que salir y viajar el día antes del Shabbat semanal para poder que en Jerusalén esté el día del Shabbat. O sea, llegar a Jerusalén antes de que empiece el Shabbat o justo después. Pero imagínense que en un año, el día antes del Shabbat también es un sabático, es el día 15 del primer mes, que es el primer día de la fiesta de los panes y levadura. Entonces podría haber que años, algunos, podría suceder que hay dos días sabático. O sea, para traer y cortar la cebada del Negev, del sur, tendría que cortarla y viajar antes de los dos días y llegar a Jerusalén, o llegar justo antes de Jerusalén y descansar, y después, el día después del Shabbat, terminar mi viaje rápidamente para llevándole la cebada a los sacerdotes en la mañana para que puedan sacar los granos de la cebada y tostarla y presentarla como ofrenda mecida. No tiene sentido lo que yo les digo, ¿no es cierto? Ustedes dicen, claro que no tiene sentido probablemente, pero ¿sabes qué? Amado hermano, hay una cantidad enorme de gente que va a buscar cebada en el sur, en el Negev, y que no conocen el mandamiento que dice que no se puede viajar en el Shabbat ni se puede agarrar un peso. El mandamiento que dice que hay una distancia permitida en el Shabbat para caminar es posterior a la Torah de Moshe. Es una modificación a la Torah, que lo sepan, hermano. Bueno, imagínense que tenemos el día, primer día de la fiesta de los panes sin levadura, que es el día antes del Shabbat, y después viene el Shabbat, son dos días Shabbatón, no se puede salir de la casa, no se puede cargar peso para presentar la cebada, ya no resulta. Imagínense que sea así la situación. Eso quiere decir que el día antes del Shabbat, era el día de Pesach, y el día de Pesach se celebra, como sabemos, como lo hizo Yeshua, el día 13 del primer mes en la noche, o sea, cuando empieza el día 14. Ahí celebró Yeshua con sus discípulos la Pesach. Entonces, imagínense que existe un mandamiento que obliga a todos los hijos de Israel, a todos los varones, además, estar en Yerushalayim en el día de la Pesach y celebrando en Jerusalén. Entonces, la gente tendría que ir a Jerusalén, celebrar la Pesach allá, y si necesitan traer la cebada desde el sur del desierto del Negev, el día de Pesach, el día 14 del primer mes, no es un Shabbatón. Entonces tendrían prácticamente unas 12 horas. ¿Cuánto tendrían para ir al Negev y volver? O sea, ¿no ven, hermanos, que es completamente ridículo? Yo lo presento, ustedes dicen es ridículo. En realidad, para cumplir los mandamientos, la cebada tiene que ser cortada al lado del templo, al lado de Yerushalayim. Debe ser cortada acá, debe ser cosechada acá, sacado, cortado los granos, llevan los sacerdotes, le sacan las semillas, de ahí las hacen tostadas y de ahí van con un homer y lo presentan y lo mecen ante el Señor. ¿Entienden ahora lo que yo estoy diciendo? Todo esto para que todos entendamos cómo es este asunto. Entonces yo voy a ir a Jerusalén el día 10, que es el día que elegimos el Cordero. Voy a ir el día 10, no al principio, este día comienza en la tarde, al terminar el Shabbat, este próximo va a comenzar el día 10, entonces yo tendría que ir al otro día, en la mañana a Jerusalén, llegaré a eso del mediodía, verifico los tres lugares donde yo sé que hay cebada, tres o cuatro, cerca del templo, cerca de la muralla de la ciudad, que es el lugar donde estaba la muralla también antiguamente, ¿me entiendes? Al lado, cerca de la ciudad de David, pero más arriba, al norte, en lo que llaman el monte de Sion hoy en día. Y miro cómo está la cebada, y en base a lo que he visto años anteriores, yo les digo, ¿es ahora el mes de la Aviv o no? Lo que hizo que este mes fuera más difícil es que simplemente no pudieron encontrar suficiente cebada Aviv como deseaban los grupos de personas que salieron el mes anterior a buscar. ¿Me entiendes? Y este deseo que tienen de buscar la cebada Aviv porque se autoimpusieron un mandamiento. Su mandamiento dice que hay que encontrar en alguna parte de Israel cebada Aviv en el último día o en los últimos días del mes 12 para declarar que el próximo mes es el primer mes del año. Ese es el mandamiento que ellos están tratando de conservar. ¿Me entiendes? Y en base a esto corren hasta antes de la primera luna para decir si encontraron cebada Aviv el mes 12. ¿Me entienden? No existe en la Torah tal instrucción. No existe. De hecho, está bastante en contra de la Torah. Pero ustedes saben, el Señor nos llama a hablar y a expresar estas cosas o decirlas o revelarlas justamente a los que quieren escuchar. Y usted, si está escuchando esto, es porque desea escucharlo y desea aprender. Yo no soy llamado a discutir con las personas de las diferentes corrientes para decirle que es un error, aunque sí en su misericordia el Señor me hizo a una persona enviarle un mensaje y decirle que el Señor nos había revelado esto. No lo aceptó, Y se justificó a sí mismo que con un versículo que dice que la cebada debe ser tomada de la tierra de Israel. O sea, no importa dónde. También dijo que no de un lugar específico al lado del templo. No, no es de un lugar específico al lado del templo. Solamente nosotros no estamos buscando cebada para sacar y cosecharla y presentarla en el templo, porque no hay servicio del templo, sino para ver si es el mes de la Aviv, o sea, de la cebada Aviv, si la cebada está larga. Y ya lo he dicho tantas veces. Espero que le apasione este tema, hermano. Es muy, 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 muy importante. No tengo palabras para decir qué tan importante es, sobre todo en los tiempos del fin, celebrar las fiestas a su tiempo. No puede ser más importante. Si usted está preparado para celebrar las fiestas, entonces está preparado para la venida del Señor. Que lo sepa. En pureza, como dice la instrucción de Pesach, en el tiempo correcto, los hijos de Israel celebrarán la Pesach a su tiempo. Así dice el Señor. Y existe también la segunda Pesach para los que estuvieron contaminados con alma, porque la contaminación de alma se demora 7 días en ser liberado de esto. Bueno, y a propósito de esto, entonces el día 7 va a ser el 17 del 3 del 2016, que sería en unos días más. O sea, 2 días más va a venir el día 7. Y desde el día 7 hasta el día 14 o hasta el día 13, tenemos 7 días. Entonces necesitamos apartarnos de muertos en estos 7 días. O sea, no tocar cadáveres en estos 7 días, ni personas que hayan tocado cadáveres. Oh, bueno, este es un tema complicado porque la mayoría de la parte de la gente que uno conoce afuera han tocado alguna vez en la vida algún cadáver. Entonces, yo les digo, tengan cuidado, a partir de pasado mañana, no se metan en cualquier lugar, traten de conservarse puros, piensen en la pesas que puede venir ahora. Y dejamos para el día 10 el asunto de anunciarles a todos si hay cebada espigada o no. Y así lo vamos a hacer lo más cercano que sea al día de la presentación de la cebada, y ya no va a quedar ninguna duda. Yo podría ir, por ejemplo, en 2 días más a Jerusalén y verificar la cebada. Yo les digo que siento que es mejor que vaya el día 10. Entonces, apenas yo vea la cebada, lo que voy a hacer es poner un post en mi usuario de Facebook. No en la página de Facebook de Jerusalem Saints, sino que en mi usuario, porque eso es lo que puedo hacer con mi teléfono. Y ahí decirle si hay cebada Aviv. No voy a esperar a encontrar un Omer, no tiene sentido. Yo lo único que tengo que saber es que en qué fecha estamos. Y eso me lo va a mostrar la altura de la cebada y el porte del grano. Entonces les recuerdo que el llamado y la instrucción para celebrar la Pesaj está en Éxodos 12 y 13 y en Levíticos 23. Y en algunos otros versículos también son del Señor instrucciones para la Pesaj, estar y celebrarla de pie, listos para ir con las sandalias puestas, con un cinturón puesto en la cintura, en el pecho, con un bastón en nuestras manos y en apuro. Lo que nosotros hacemos para la Pesaj, hicimos el año anterior, era simplemente para celebrarla, prepararnos con todas estas cosas, y al caer la tarde, como dice el mandamiento, entre las 2 tardes es el momento en que tomamos trigo y lo molemos. Suficiente para celebrar la Pesaj. Esto va a ser el día 13 del mes lunar, o sea, el 23 del 3 del 2016. En ese día, en la tarde, entre las 2 tardes, o sea, cuando se pone el sol acá en Israel, hasta que se oscurece, digamos en esas horas de la tarde, que deben ser las horas de entre las 2 tardes que se habla, entonces tomamos trigo y lo molemos con un molino manual. Así lo hacemos, este es el día de Pesaj que va a comenzar. Y después de tenerlo molido, lo horneamos. O sea, lo ponemos en el horno o en el fuego y hacemos los matzot y comemos los matzot con hierbas amargas, con vino también, como nuestro Señor hizo, aunque no es una instrucción de la Torá, y los comemos de pie, con el bastón en nuestras manos, listos para ir y en apuro. Y pese a eso, no salimos de nuestras casas hasta la mañana siguiente. Esa es la instrucción de Pesaj. El día 14 no es un chabatón, como les dije, y en ese día, en la mañana, hacemos toda la preparación que tengamos que hacer, y el día siguiente, que comienza en la tarde, ya es el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, y es el día en que se detiene la masa madre. Se detiene el sahor, dice en hebreo. O sea, podemos tener sahor hasta el día 15. Y esto va a ser el 24 del 3 del 2016, en la tarde. Ahí va a empezar el día 15. Y vamos a tener 2 sabáticos, como yo les presenté el ejemplo anterior. El Shabbat, el día antes del Shabbat y el Shabbat semanal, y después viene el día de la presentación de los primeros frutos. Nosotros el día 10, como yo les decía que va a ser el 13 del 3 del 2016, voy a ir a Jerusalén por la gracia de Yeshua, si es que el Señor no me manda antes, pero en ese día voy y les mando un mensaje, y todos conocemos ese día, que es el día 10, si es el mes de la Aviv, y en ese momento, en ese día, cada uno donde esté tiene que hacer una proclamación diciendo que elige al Cordero de Elohim, Yeshua HaMashiach, como su Cordero de Pascua. ¿Lo ven qué hermoso? Lo vamos a hacer todos juntos, todos estemos pendientes de esto, y así lo vamos a elegir en ese día, si hubiera cebada Aviv en Jerusalén, como yo creo que sí va a haber. Y de ahí esperamos unos días hasta el día de la Pesaj, que es el día 13 en la tarde, empieza el 14, y ahí celebramos como Yeshua con sus discípulos. ¿Se acuerdan que él celebró la Pesaj con sus discípulos en una tarde, en una noche? Y durante esa misma noche lo detuvieron, y el día siguiente lo pusieron en el madero y entregó su vida. Y de ahí corrieron a ponerlo en el sepulcro porque venía el Shabbat del día 15, del día de los panes sin levadura. Así lo hizo el Señor. La religión no lo hace así, ya sea judía, mesiánica o no. Ellos celebran el día de Pesaj el día 15. O sea, el 14, cuando termina Pesaj, en ese momento celebran la Pesaj. Ahora, esto no es compatible también con los mandamientos de la Torah, porque dice la Torah que hay que quemar los pedazos del cordero que no se consumieron en la noche. Y para quemar los pedazos de los corderos hay que tener fuego. Hay que tener fuego en la casa. Y hay que echarle palos al fuego para tener fuego vivo. Y hay un mandamiento que dice que no se puede tener fuego. No sé si me sigue. Espero pueda entenderlo. Medítelo. El asunto es este. El día de Pesaj es al principio del 14, porque el 14 es el día del Pesaj y el día comienza con la puesta de sol. ¿Lo ven? Entonces cada uno se está en su lugar, se celebra de pie. De esta forma la vamos a celebrar. No conozco ninguna religión que lo haga así como yo le estoy instruyendo, como dice la Torah. Yo estoy repitiendo lo que dice la Torah. Si yo me equivoco, la Torah tiene razón, yo no la tengo. Pero leamos entonces Éxodo 13, Éxodo 12, Éxodo 13 y también Levítico 23 y todo otro versículo que esté instruyéndonos acerca de Pesaj. Yo también tengo muchos artículos y he escrito muchas veces acerca de Pesaj y he hecho también mensajes de audio. Se puede alimentar de ello, pero lo importante es que hagamos lo que dice la Torah. Ahora yo quiero decirles una cosa curiosa. ¿Se acuerdan que algunos hermanos han dado algunas fechas proféticas que han escuchado? No sé si leyeron lo que yo hablé acerca de los falsos profetas. Usted sabe, Yeshua nos prohíbe llamarle a nuestro hermano tonto. Si lo hacemos, podemos llegar a ser enjuiciados severamente. Menos podemos llamar a un hermano falso profeta. El hermano que recibe algo y comparte, oramos para que tenga el discernimiento de saber qué espíritu le habló. Pero si no tiene el discernimiento y lo dice, no le podemos decir que es un falso profeta, ¿no? Estamos insultando al hermano, dándole un insulto más grave que diciéndole que es un tonto. Es más grave ser un falso profeta que ser un tonto. Entonces, que sepamos que no podemos decir semejante cosa de un hermano. Yo les voy a decir, hay una persona, hermano, yo le llamo a toda persona que pertenece a Israel. O sea, puede ser cristiano, mesiánico, judío, caraíta. Yo le llamo hermano porque los hijos de Israel son hermanos, según la Torah. Entonces, yo lo que quiero decirle es que una persona dio una fecha para la caída del asteroide que ha sido tanto visto en sueños y en visiones, que cae en las Américas, digamos, cerca de Puerto Rico, de República Dominicana. Y la fecha que recibió este hermano, no solo la recibió al principio como una fecha, sino que después de un tiempo el Señor le dijo, faltan 500 días, o sea, en la mitad, le habló el Señor confirmándole la fecha. Era el 16 del mes 5 del 2016. 16 del 5 del 2016. Esa era la fecha que le dio para el impacto del meteorito. Él dijo más o menos un día porque él vive en Japón. Entonces, el asunto de los horarios puede ser un poco diferente. Ah, y la hora también está dicha, 2 de la mañana o después. Entonces, si uno piensa en el 16 del 5 de 2016, ¿qué tiene de especial esta fecha? Yo le voy a decir qué tiene de especial. El 16 del 5 del 2016 es un día después del día de la fiesta de la semana, Pentecostés. No es un día después, es justo al terminar la fiesta de la semana. O sea, eso correspondería para Israel 10 de la mañana, algo así. 7 de la mañana, 8, 9, 10 de la mañana. Y para América, si fuera a las 2 de la mañana, es justo terminando la fiesta de la semana, si es que este es el mes de la Aviv. Entonces ahora, si la fecha no es exacta, si es un día antes o después, yo les digo, hay algo extraño con esa profecía, porque lo que ha sido visto, que sucede junto con lo del asteroide, por muy extraño que les parezca a ustedes, es una gran visitación del Señor. Justamente después de que el asteroide caiga, ha sido visto que vienen 3 días de oscuridad para América. Yo les voy a sorprender con algo. Para Israel serían 3 días de luz, porque la Tierra se va a detener de su lugar, no por el impacto del asteroide como yo pensaba, sino porque el Señor la va a detener. Yo les hablo de cosas grandes y de señales tremendas en realidad. No sé cómo decir esto, hermano. Yo conozco personas, hermanos, que son ajenos a todo esto, que ni siquiera son creyentes, ni siguen los mandamientos. Alguien que es muy cercano a mí y en un sueño vio que era el medio de la noche en Israel y el sol estaba arriba. Y en el sueño tenía pánico. Con esto les digo todo. El asunto de los 3 días de oscuridad para América Latina y de 3 días de sol para el otro lado del planeta es verdadero. Eso va a suceder. El Señor va a detener la Tierra. Si el asteroide detuviera el rotar de la Tierra, si fuera suficientemente grande y tuviera suficientemente inercia para detener el rotar de la Tierra, porque viene en velocidad contraria a la rotación de la Tierra, no quedaría Tierra. Si el impacto tuviera esa cantidad de energía, no quedaría nada. Yo les digo, la Tierra se partiría en dos. No es así de grande el asteroide. No tiene la suficiente energía cinética, el suficiente momentum para contrarrestar la velocidad de rotación de la Tierra, porque la Tierra tiene demasiada masa. Eso es física. Entonces, el Señor va a detener la Tierra y la va a detener por 3 días. Ya no me da miedo ni tengo vergüenza de decirle estas cosas. Estas cosas Yeshua las ha dicho a tanta gente ya que yo no puedo decirle que no es el Señor diciéndolo. Y si se los oculto, quizás puedo pasar a ser responsable. O sea, preparémonos. Pero las buenas noticias son estas. Yo partí diciendo que el Señor va a hacer una visitación. Y eso es lo que yo quiero decirle. Yeshua va a visitar a todos los que estén dentro de sus casas. Ustedes quédense en sus casas. Estén preparados. Cuando suceda, váyanse a sus casas. Entren todas las casas. Cierren las cortinas. Cierren las puertas. Y se queden. Quedan 3 días adentro de la casa, orando, arrepintiéndose. El Señor va a hacer maravillas en su pueblo. Los que no son creyentes se van a volver al Señor. ¿Sabe lo que va a hacer Yeshua? Yo le voy a dar una profecía ahora. Lo que va a hacer Yeshua en aquellos 3 días es derramar de su ruaj sobre toda carne, sobre sus hijos, sobre los ancianos y sobre los siervos, sobre toda persona que esté en la casa. Va a derramar de su ruaj. Y cuando terminen los 3 días, muchos van a ser irreconocibles en el Señor. Y ahí va a empezar una gran, gran manifestación del Señor a través de su pueblo, que va a durar, yo siento en el Espíritu, yo le digo cuánto va a durar. Eso no va a durar más de un mes. Eso es lo que yo siento. Ya lo dije, hermano, ustedes estén preparados. El Señor dice que hay que tener baterías, hay que tener velas, hay que tener comida, hay que tener agua, hay que estar preparados por lo menos para 3 días. Hay que estar preparados preferiblemente para un mes. Hay que estar preparados incluso para 7 años. ¿Entiendes? Cada uno con su llamado. Cada uno tiene que saber para cuánto tiempo tiene que estar preparado. Porque los que están llamados a salir de sus casas e ir alrededor del mundo, porque van a ir alrededor del mundo y no en aviones, no se preocupen. Va a ser el Ruach HaKodesh el que los va a llevar. Aquellas personas necesitan solo alimento para 3 días. Los que van a quedarse en su lugar y van a estar en santidad esperando al Señor a que termine aquel mes, van a tener, o aquellas semanas, necesitan comida para unas semanas. Y los que han sido llamados por haber sido enjuiciados a resistir el resto del tiempo necesitan una comida para 7 años preferiblemente. Aunque usted sabe, puede ser menos, quizás puede ser más, no lo sé. Eso es lo que se nos viene encima. Entonces, por eso es tan importante de que estemos preparados para la fiesta de Pesaj. Porque si celebramos y entendemos cuando es el primer mes, el mes de la Aviv, cuando es Pesaj, cuando es la fiesta de los panes sin levadura el día 1, cuando es la fiesta de los panes sin levadura el día 7, cuando viene la fiesta de la semana, si entendemos cuando es correctamente, entonces vamos a estar preparados para lo que tengamos que estar preparados. ¿Se imaginan si el asteroide y el juicio a América va a caer justo después del día de la fiesta de las semanas? O si la persona que escuchó esto se equivocó y era el horario de, ¿me entiende?, de donde él vive. Entonces, no importa en qué momento, si estamos preparados para celebrar la fiesta de la semana en santidad, si hemos contado correctamente los 50 días y hemos llegado a el día después del Shabbat para celebrar la fiesta de la semana en el tiempo correcto, entonces estamos preparados para lo que viene. Estamos bien con el Señor, estamos puros, estamos en obediencia. ¿Lo entienden? Qué maravilloso es si nosotros mantenemos la Torá en forma correcta, la Torá de Moshe, entonces estamos preparados para el Señor, estamos cerca de Él. Y si no lo hacemos correctamente, entonces tenemos que esforzarnos mucho en estar en obediencia, en el caminar que el Señor nos tiene para aprender sus mandamientos y llegar a un día a estar perfectamente manteniéndolos todos, o lo más que podamos y sea posible. ¿Lo entiendes? Si estamos en el proceso de aprender, estamos en obediencia en su voluntad, pero tenemos que estar cerca de Yeshua. El Señor reveló, esta es la última revelación que les doy en este mensaje. El Señor reveló que Él desea que su pueblo venga a Él en esta época y de ahora para adelante dos veces al día y no una. Que lo sepan, hermano. Si tengo que decir algo más para los que empezaron a pensar que esto ya es difícil e imposible, les puedo decir que no cada venida al Señor tiene que ser en oración, en el Espíritu o en acercamiento en la mañana. Se puede estar con el Señor saliendo a caminar y pasando un rico tiempo con el Señor caminando, incluso trotando. Que lo sepan, hermano. Pero Él quiere dos veces al día que nosotros estemos con Él enfocados lo más cerca que podamos. Esa es la última revelación que se las dejo como un regalo. Grande es el nombre de Yeshua. Padre, te doy gracias por este mensaje. Padre, te doy gracias por esta visitación. Te doy gracias por tu revelación, Señor. Que cada uno de nosotros tenga mucha sabiduría, que estemos en unidad y que podamos discernir correctamente, Señor. Que sea claro para todos acerca del primer mes, que podamos celebrar la fiesta a su tiempo, Yeshua. En tu poderoso nombre te lo pido, Señor. Te miramos a ti, Señor, solo a ti, Señor. Revélanos, Señor. Revélale a los que escuchan esto, dale sueño y que puedan compartirlo con nosotros acerca del primer mes y de todo esto que planeamos hacer, Señor. Yo digo planeamos porque estamos todos juntos en esto de ir el día 10 a Jerusalén y revisar cómo están los campos, Señor, alrededor de la ciudad antigua, Señor. En el poderoso nombre de Yeshua, revélanos. Danos unidad, Señor. Enséñanos a amar. Acércate a nosotros más de lo que nosotros podemos acercarnos a ti. Vivifica, Señor, danos la gesed para caminar en justicia, en obediencia, en tu amor, en humildad, en santidad, en el poder del Ruach HaKodesh, muy cerca tuyo siempre. Y para ti es la Kavod, en el nombre poderoso de Yeshua el Mesías. Alabanza al Rey de Reyes, el que reina por los siglos de los siglos. Kavod Shmo, gloria a su nombre. Amén. Aleluya. Shalom al Israel.